La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un histórico del fútbol mexicano habló del futuro de la portería del América. Mató a un candidato y mostró un inusitado interés por otro. Florentino Pérez y Zinedine Zidane se sienten perdidos y comienzan a entrar en pánico. En pocas horas será anunciado otro refuerzo. Mauro Icardi construyó su propia cárcel y ahora no puede salir de ella. Encima, su esposa y pésima manejadora está empeñada en seguir dañando su futuro. Con el partido de esta noche, Puebla-Chivas inicia la tercera fecha de la apertura mexicano. El Chelis arremetió contra Tomás Boy y calienta el encuentro más de la cuenta.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A las 12 del mediodía y 2 minutos en el este de los Estados Unidos, 9 de la mañana y 2 minutos en el Pacífico, le damos la bienvenida a esta nueva edición de Es Así y Punto. Viernes, se viene el fin de semana, 2 de agosto, un nuevo mes del año, el octavo mes del año, y aquí estamos para compartir con todos ustedes una nueva edición de este programa de 60 minutos con mucha opinión, con mucho análisis de lo que pasa en el fútbol. Donde usted participa, como mandando su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o la página de Facebook de Es Así y Punto. El América ya es un hecho, la salida de Agustín Marchesín, quien ya firmó contrato con el Porto, se queda sin portero, la duda que va a pasar ahora, quién va a llegar a defender los colores del conjunto del América, en un puesto que hay que decirlo. Es clave en cualquier equipo de fútbol, el portero. El arquero es el que salva, el que tiene esas atajadas, como hemos dicho muchas veces, que valen goles, que valen campeonatos. Del otro arquero, el arquero mediocre, el arquero que saca las normales, pero que no saca las otras. Y esa diferencia determina goles. Esa diferencia son goles, y goles son puntos, y puntos son partidos, y partidos son campeonatos. Un equipo como el América, cualquier equipo que tiene pretensiones de títulos, pretensiones de campeonatos, tiene que tener un arquero top. Tiene que tener un arquero que transmita esa seguridad que transmitía Marchesín, por citar un caso, que transmiten otros arqueros de gran categoría en el mundo. Para cualquier equipo, de una liga local, a nivel internacional, de la liga que usted quiera, pero de esos que uno dice tiene obligaciones, como la tiene un Real Madrid, como la tiene un Barcelona, un City. Como pasó con el Liverpool, ¿se acuerdan? Cómo perdió aquella Champions. Con un portero que estaba muy por debajo del nivel, llegó Alisson Becker y la historia cambió. Como pasó con Boca también, que fue cambiando porteros hasta encontrar un portero como Andrada de gran categoría, uno de los mejores de Argentina. Entonces, uno quiere un título, uno quiere un campeonato, tiene que tener un muy buen portero. Y la América tiene hoy que ser trabajar muy bien ese aspecto. No contratar por contratar apuradamente y después decir, contratamos a alguien que no está a la altura. Ojo, de una camiseta que pesa más que otras. Porque hay porteros que pueden tener cierto recorrido y mostrar en equipos de menos cobertura, equipos chicos, buenas actuaciones. Y cuando llegan los equipos grandes, los arcos se agrandan, los arcos le pesan. Y es ahí donde tendrá que fijarse mucho el América en quién llega. Habló Héctor Miguel Celada, aquel ex portero del América, figura en la década del 80, en aquel equipazo que tenía el América, y opinó. Y también mencionó a uno que hasta terminó ofreciendo como portero para el conjunto de Coapa. ¿Qué dijo Celada? Vamos a escucharlo.
Para ser arquero del América no solo hay que serlo, hay que parecerlo. Galese no parece arquero del América. Y bueno, y en Omar Nagales, y con todo respeto, ellos, no solo hay que serlo, sino que hay que parecerlo. Y para mí Galese no tiene la pinta para ser arquero del América. Punto y se acabó. Yo dije, nunca me metí en este tema de los jugadores con el América, pero siguiendo a un arquero que, por cierto, es de mi club, de Rosario Central. Un gran, gran arquero con una gran personalidad. Hoy por hoy uno de los 2-3 mejores arqueros de Argentina, pretendido por River Plate. Yo creo que Jeremías Ledesma es una gran opción para el América. Un arquero que reúne absolutamente todo el perfil, condiciones naturales, físico impresionante, personalidad. Yo sí, efectivamente, tuve charlas el día de ayer, antes de ayer, con el señor Baños. Y sí he dicho, si me animo a sugerir, a recomendar un arquero, es porque estoy casi seguro y mi margen de error es casi nada.
Bueno, contundente Celada en dos aspectos. Primero, con lo de Galese. Termina matando a Galese. Pero hay que coincidir con el propio Celada. Galese no es portero para la América. Galese tuvo una Copa América donde en algunos partidos brilló. Porque no es que fue el portero de la Copa América. Tuvo en algunos partidos un desempeño espectacular. Como aquel partido frente a Chile, por ejemplo. En aquella semifinal Chile-Perú. Pero tuvo otros partidos flojos. Y la campaña del propio Galese, hoy en el fútbol peruano en el Alianza Lima, o lo que fue su pasado con el Veracruz, no muestra tener las condiciones o la regularidad de un portero que tiene que defender el arco del América, uno de los dos equipos más importantes del fútbol mexicano. Coincido con Celada. Ahí es donde el América, para apurarse y contratar a Galese o comprarlo, no, para eso que espere. Y que desperdicie 6 meses. O que vaya con Jiménez, el arquero suplente. Porque no tiene hoy el nivel que tiene que tener un portero que va a defender un arco con pretensiones de título. Con obligaciones de título como tiene la América en cada campeonato. Ahora, habla de Jeremías Ledesma. Lo vi muy poco, honestamente. Lo vi muy poco al portero de Rosario Central. Que hace referencia a Celada. Exagera en sus palabras. Está dentro de los 2 o 3 porteros mejores del fútbol de Argentina, dice Celada. Y yo le digo, entonces, ¿dónde queda Andrada, el portero de Boca? ¿Dónde queda Armani, el portero de River? ¿Dónde queda Campaña, el portero de Independiente? Que son los mejores porteros del fútbol argentino. Entonces, espere. Ledesma no está por encima de estos 3. Con suerte lo colocamos 4. Le he visto cosas interesantes. Le costó ganarse su puesto como titular en Rosario Central. Tuvo muchos años. Sido suplente, debutó en Nacional B. Y de a poco se fue ganando el espacio, pero no tiene el recorrido, los años en el arco de un equipo como para poder decir es garantía en el América. Sería un riesgo contratarlo. Sería una jugada que de repente le puede llegar a salir bien en América. Pero América no está para correr esos riesgos. Tendrá que tomar la decisión correcta después que sabemos lo importante del arco. Y el esfuerzo por Memo Ochoa, seguir insistiéndolo. Pese a que nos comentan que prácticamente la opción es mínima, que la esposa de Memo Ochoa no quiere volver a México, por lo tanto el portero va a hacer todo lo que pueda para conseguir equipo en Europa y continuar en el viejo continente. Podrá esperarlo la América. De repente no aparece ningún equipo, pero Memo va a hacer lo imposible para continuar, mucho más cuando ya hay un interés de la familia. Lástima porque era el portero de la América. Y Memo Ochoa tiene atravesada esa bronca de no haber podido estar en Europa en un equipo top luchando por cosas importantes. Y no digo top de los mejores 10, pero por lo menos un equipo que luche por competencias importantes, que luche por llegar a una Champions o por lo menos a una Europa League. Siempre equipos malos, flojos, algunos para mantener la categoría o una liga de un nivel muy bajo como es la liga belga. Memo Ochoa merece otra cosa. Pero, sin embargo, hoy le sigue dando la espalda a volver a su país. Hay cuestiones que hay que entender cuando está la familia involucrada. Era el portero de América. Las posibilidades son remotas. Que se ponga a trabajar y tome la decisión correcta. Como un día la tomó el propio Ricardo Peláez. Cuando todos pedían la continuidad de Moisés Muñoz. Y él dijo, no, nuestro portero tiene que ser Agustín Marchesín. Y el tiempo, al hoy director deportivo Cruz Azul, le terminó dando la razón. Es así, y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así, y punto.
Algunos mensajes en arroba Pereira ESPN, dice René, saludos de Nueva York, gracias MP. Como que Zelada tiene intereses económicos detrás de su sugerencia. Me parece que quiere más a los dólares que a la América. Bueno, seguramente, por más que él dice que no, pero no me extrañaría, es el equipo de sus amores, Rosario Central. Dice Manuel Villa, me gusta el comentario de Manuel. ¿Por qué le dio la razón a Peláez el tiempo sobre Muñoz Marche? Un campeonato cada uno, pero más determinante Muñoz. ¿Sabe por qué Manuel le dio el tiempo la razón a Peláez? Porque cuando llega Marchesín al América y Moisés Muñoz era el portero, se cuestionó, ¿para qué América contrata a Marchesín teniendo a Moisés Muñoz? Y un Muñoz que venía de ganar un campeonato. Dice, ¿para qué? O sea, se empezó a cuestionar la presencia de un Marchesín como que la América no lo necesitaba. El tiempo demostró que la América sí lo necesitaba. Hoy Moisés Muñoz no está atajando, se ha retirado. Y su nivel fue bajando, algo que ya empezó a ver por adelantado el propio Ricardo Peláez. Sabía que el nivel de Moisés Muñoz no era el mismo y que iba a comenzar a descender. Entonces, el dirigente tiene que estar un paso adelante del que vive solamente el momento y el que ve solamente la pelotita cuando entra en el arco o la tajada del portero en este caso. Y Marchesín no desentonó, al contrario, ha sido figura del América. Por eso digo, trajo un gran portero y el momento del cambio. Pero recuerde que en algún momento se cuestionaba. Ahora, yo no estoy cuestionando la capacidad de Moisés Muñoz en su mejor momento. No, en su mejor momento no. No lo cuestiono en absoluto. Sí cuestiono que la gente criticaba cuando llegaba Marchesín y Muñoz era portero titular. Lo analizo desde la frialdad de aquel momento, que lo recuerdo muy bien, lo tengo muy presente. Más que, aparte circulaba versiones y me habían comentado que Moisés Muñoz se iba de la Liga Mexicana a la MLS. También me comentaron que Moisés Muñoz no era un portero de mucho sacrificio en los entrenamientos. Quiero hacer lo justo y necesario. ¿A qué hora entrenamos? ¿De 9 a 10? De 9 a 10. A las 10 se iba. Hay otros que se quedan, más el portero, que tiene trabajos diferentes a los jugadores de campo y que muchas veces se quedan trabajando centros, trabajando pelotazos, remates, tiros libres. Y entonces es otro trabajo. Me contaron siempre eso de Moisés Muñoz. Pero eso simplemente para compartirlo con ustedes. Ya pasó el tiempo y era momento de decirlo. Señores, Real Madrid y Donny van Beek, el volante joven, 22 años, del Ajax de Holanda, han llegado a un acuerdo para que el futbolista sea jugador del equipo merengue la próxima temporada. Claro, se pusieron de acuerdo Real Madrid con el futbolista van de Beek. Ahora el Real Madrid tendrá que ponerse de acuerdo con el Ajax de Holanda para terminar de contratarlo. Una operación que se especula que estaría entre los 60 y 70 millones de euros. Un Ajax que quiere retenerlo, que no quiere que se vaya van de Beek. Porque ya perdió a De Ligt, ya perdió a De Jong, o por lo menos hizo dinero con estos futbolistas. Lo cual se está desarmando. Un gran plantel, revelación de la última Champions, está perdiendo tres jugadores claves. Uno en la defensa, uno en el medio de marca y uno en el medio un poco más ofensivo como Van de Beek. Ahora, esto abre las claras de este Real Madrid, que no encuentra soluciones futbolísticas, que no encuentra soluciones con Zidane, que el equipo no aparece como tal. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Contratemos. Sigamos trayendo jugadores. Como jugador es muy buen jugador. Es también una apuesta a presente-futuro. Y digo presente-futuro porque tiene 22 años. Tiene mucho que recorrer Van de Beek. Entonces no es esos jugadores que van a solucionar ya inmediatamente. Y en el medio sí necesita cierto recambio este Real Madrid. Lo que pasa es que sigue basando su filosofía en traer figuras, no en una idea de juego, en una idea colectiva. Cuando uno ve otros equipos del mundo, un Liverpool hoy campeón de Champions, no es de contratar, contratar y contratar. Simplemente apuesta a la continuidad, que la continuidad le termina dando al futbolista el entendimiento de saber qué quiere el técnico, se conoce con los compañeros, se conoce con el jugador que está sobre el costado, con el que está adelante, con el que está atrás, y se comienza a jugar de memoria. Pero para eso hay que tener un técnico con esa capacidad de armar esa idea futbolística. hoy Real Madrid no la tiene. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Tri-Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Tri-Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contrato.
Dani Alves ayer arregló su vínculo con el Sao Paulo de Brasil. Vuelve al fútbol sudamericano. Va a terminar su carrera en el fútbol brasileño, eso casi seguro. Todavía existe la posibilidad que después sea que vaya a jugar a la MLS o vaya a jugar a China o a Japón o donde quiera, pero tomando en cuenta su edad y firmó por 3 años que lo que él quería, tuvo que indicar que va a jugar en el Sao Paulo. Es bueno, eso es bueno que un Dani Alves llegue a un Sao Paulo, que un Daniel De Rossi llegue a Boca, que figuras del fútbol europeo, es verdad, ya en su ocaso, ya en su recta final, en los últimos años de sus grandes carreras, piensen y regresen a América, regresen al fútbol sudamericano. Lo potencia de alguna manera el fútbol sudamericano, porque es un fútbol sudamericano que pierde constantemente figuras, porque transfieren y transfieren jugadores. Que lleguen algunos que tienen nombre, como el caso de Dani Alves, es positivo. Pero también hay que saber qué se ficha y cómo se ficha. Por ejemplo, Boca quería fichar a Gignac. Y Boca está buscando un 9. Gignac, lo he visto últimamente en Tigres, o hace un tiempo que lo vio en Tigres, ya no es el mismo Gignac. Ya no es el mismo futbolista que supo ser y que marcaba una gran diferencia. Si el 9 que Boca necesita, no lo veo como la solución para Boca. Algo que, bueno, se ha ido enfriando. La apuesta ahora es más por Stuani, Cristian Stuani, quien tuvo una gran temporada con el Girona, el delantero uruguayo, también ya de 32, 33 años. Es una de la idea de Angelici para que llegue al conjunto de Argentina. Pero no lo veo a Gignac hoy para jugar una Copa Libertadores, para jugar al nivel que pretende un equipo de Boca que tiene un gran plantel, uno de los mejores planteles de América. Y que se refuerza. Salen y entran, llegan y salen jugadores. Lo cual no es bueno para terminar de armar un equipo como pretende su presidente y su gente. Un equipo que se conozca como tal. Un Boca que está metido en los cuartos de final de Copa Libertadores. Ayer ya se conocieron todos los cruces, todos los enfrentamientos de cuarto de final. Boca va contra Liga de Quito. Va a ser una serie complicada. La altura de Quito siempre es difícil, complica. Lo veo mejor a Boca para meterse en las semifinales. River enfrenta a Cerro Porteño en otra de las llaves, donde River también es favorito entre el conjunto que dirige Miguel Ángel Russo. Este River copero, este River que viene, está defendiendo el título, que acaba de eliminar a Cruzeiro en el Mineirão. Y después ya se sabe que va a haber un finalista brasileño en Copa Libertadores. Porque Palmeiras se enfrenta a Grêmio, equipo de Sao Paulo con equipo de Porto Alegre, y el Inter, también de Porto Alegre, enfrentará a Flamengo en otra de las llaves. O sea que 4 brasileños que quedan en disputa se enfrentan entre ellos. Cuartos y después semifinales. Y de ahí uno va a ir a Chile a la gran final del torneo. La final va a haber un equipo brasileño. Contra River, contra Boca, contra Cerro, contra Liga de Quito. Vaya a saber. Muy posiblemente contra un equipo argentino que son favoritos para llegar a la final contra el equipo de Brasil. A veces se critica la cantidad de equipos brasileños o los cupos que tiene Brasil en estos torneos. También con Argentina, que tiene muchos cupos. Pero con sus año tras año justifican esos cupos. Hoy analizamos el fútbol de Copa Sudamericana, 8 equipos quedaron. Quedó La Equidad, quedó Atlético Mineiro, Colón con Zulia, Fluminense con Corinthians e Independiente de Avellaneda con Independiente del Valle. 8 de Libertadores, 8 equipos de Copa Sudamericana. Hay 7 brasileños, hay 4 equipos argentinos, después 2 ecuatorianos. Y después, bueno, uno de Paraguay, uno de Venezuela, uno de Colombia. O sea, hay una diferencia que se ve torneo tras torneo, sea sudamericano, sea Libertadores, a favor de equipos brasileños y a favor de equipos argentinos. Brasil siempre ha contado con mayor cantidad de equipos competitivos por encima de los equipos argentinos. Y ojo, digo, mayor cantidad de equipos competitivos. Mayor cantidad. Aunque Argentina, con los mejores, River, Boca, en su momento San Lorenzo, Independiente o Racing, cuando apareció Estudiantes, le compiten perfectamente y le pueden ganar o le han ganado cualquiera de los mejores de Brasil. Pero pasan los años y nada cambia en la Copa Libertadores. Porque Uruguay no aparece, porque Chile es muy raro que sea como un equipo, Han sido pocos los casos que hemos visto un gran Colo-Colo o la gran equipo de Jorge Sampaoli y la U de Chile, pero uno logra sacar diferencias a nivel clubes. Y bueno, la historia misma del fútbol boliviano, que tampoco se destaca. Ecuador logra siempre meter alguno. Colombia también, aunque tiene muy poca presencia ahora, solamente con la Equidad. Habrá que ver qué pasa, pero por lo menos ya se conoce. Brasil está en la final de Copa Libertadores. Falta conocer el nombre. Es así. Y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así. Y punto.
Hoy comienza a jugarse la tercera fecha del torneo Apertura Mexicano en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla ante Chivas. El partido llama la atención, por supuesto, por la presencia de Chivas, un equipo de gran convocatoria. Pero sin dudas, hay dos técnicos que hacen mucho ruido. Dos técnicos de esos que siempre llaman la atención, y especialmente cuando declara. Por un lado, Tomás Boy, que viene de un capítulo muy hablado, muy conversado en la fecha anterior ante Tigres, en lo que fue la victoria del equipo tapatío. Y por otro lado, José Luis Sánchez Solal, técnico de Puebla, quien también es de hablar. Fueron compañeros, compartieron mesa casualmente en Fútbol Picante. Nos tocó estar con ellos en más de una ocasión, conversar. Y bueno, y habló el Chelis. Y habló sobre Tomás Boy. Y también sobre otros aspectos ligados al campeonato mexicano. Escuchemos lo que dijo el actual técnico del conjunto camotero.
El mayor saboteador que ha habido en el fútbol mexicano. Okay. Saboteador. Cuando tiene el éxito, ya está agarrando el éxito,
ahí la deja ahí.
La tira.
¿Terminaste mal con Jorge Vergara, con Chivas USA?
No, falsísimo. Mi compadre, el señor que más ideas ha puesto. Lástima la gente que lo rodea. Ese es el gran problema de Chivas.
Ya se empezaron a ir.
Los que lo rodean. No. Se han ido muchísimos. ¿Qué necesidad de rodearte de esa gente? Digo,
pero caramba. Creo que ya empiezan un proyecto nuevo.
Ojalá por el bien de don Jorge. Ya no puedes competir contra los cuatro grandes. No puedes competir contra... porque no hay un fair play financiero. Esa es una realidad en el fútbol mexicano. Me imagino que en algún momento lo van a tener que arreglar y van a tener que equilibrar para que en verdad exista la competencia. No te hablo de dinero sucio, de los cuatro grandes, ¿no? Sino simplemente que son empresas que de alguna manera, de alguna ingeniería le hacen a sus finanzas para poder hacer los gastos que los demás no podemos hacer.
El Chelis, como siempre, no se guarda absolutamente nada. Y dice... Habla primero de Tomás Boy cuando dice, es el mayor saboteador que ha existido en el fútbol mexicano. A ver, ¿cómo interpretamos esto? O sea, que lo que dice es que él se mata a sí mismo. Cuando está en el éxito, cuando está en un momento importante, cuando le va bien como técnico, cuando el equipo gana, en vez de mantener ese espíritu ganador, convertir esa buena energía en algo que influya directamente en los jugadores, no. Se sabotea, se mata a sí mismo. Y tiene razón Tomás Boy, tiene razón el Chelis de lo que dice Tomás Boy. Tiene razón. Si analizamos el partido contra Tigres de este fin de semana, un Tomás Boy que estaba consiguiendo una gran victoria, necesaria victoria, importantísima victoria, le está ganando el campeón del fútbol mexicano. Y empezó con toda esta historia de la pelea con Guignac y se hace expulsar. Y todo lo que conocemos alrededor de la situación de Tomás Boy. O sea que cuando era, y acá lo comentamos el lunes, o el martes, cuando era para potenciar el momento, conseguir un gran triunfo, él termina siendo, un poco llama la atención con esta situación que al fin y al cabo opaca el triunfo, deja el triunfo de lado, deja el triunfo en segundo plano. Y llega a un vestuario... molesto con el árbitro, molesto con la expulsión, en vez de venir seguramente y decir, bien muchachos, los felicitamos, gran triunfo. Digo esto porque lo comenta el Chelis y cuando uno lo analiza, es verdad lo que dice el Chelis. Y habrá que ver cuánto influye en el futuro de Chivas en el campeonato. Y me gustan las cosas decirlas con anticipación en este aspecto. Porque vamos a ver si el momento de éxito de Chivas hace lo mismo Tomás Boy. Uno tiene cuando está en un momento, cuando está arriba, cuando está en un momento de gloria, cuando está haciendo las cosas bien, potenciar esa situación para hacerlas mejor, no tirarse abajo. Por otro lado, habla el Chelis sobre el campeonato mexicano. Habría que tener un fair play financiero. Es un campeonato de cuatro. Es un torneo de cuatro. Haciendo referencia a América, Cruz Azul, Monterrey y Tigres. Y es verdad que hay diferencia en los planteles. Es verdad que hay diferencia de presupuestos. Ellos y el resto. Está bien marcado. Sin embargo, en los últimos 10 años, Santos ganó dos campeonatos. Sin embargo, en los últimos 10 años, Chivas ganó un campeonato. Pachuca ganó un campeonato. Tigres ganó 4, es verdad. América ganó 2. Pero Monterrey no ha ganado. Pese a que gasta, 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 invierte, invierte, invierte. Si nos vamos a los últimos 10 torneos cortos. Y con presupuestos menores, ha ganado Pachuca, o Santos, o Chivas. Lo que pasa es que Puebla, siempre el plantel de Puebla es limitadísimo. Y es ahí donde se le termina complicando. El Chelis dice, no tengo materia prima, no tengo nada. Y pido un jugador y no me lo traen. Y pido un jugador y no hay plata. Y hay que pagar a los jugadores, estamos siempre al día y con lo justo. Pero ha sido la historia constante de Puebla, que como institución nunca ha sabido crecer. Nunca ha podido crecer. Es verdad que hay diferencias económicas entre unos y otros, pero algunos tienen que ser más creativos para generar recursos. Y la mayoría no lo son. Y continúan siempre en la misma mediocridad. Es así. Y punto.
Es así. Y punto es presentado por cortesía de Tri-Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Tri-Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Mauro Icardi todavía no sabe sobre su futuro. No sabe dónde va a jugar. Qué momento, ¿no? Qué complicado que sea la situación en algunos jugadores. El Inter no lo quiere. O sea, el Inter dice, no voy a contar con Mauro Icardi. Él quiere jugar en Juventus. Quiere jugar en la Juve. Lo cual, se imaginan, Cristiano, Mauro Icardi, dos pesos pesados, dos jugadores difíciles. ¿Aceptará un Cristiano a un Icardi con su entorno, con su esposa y representante, con todo lo que involucra? Lo veo complicado. El Napoli ofreció 50 millones de euros y un contrato de 6 para Icardi, pero él quiere ganar 8. Y el Inter dijo no, 50 no, quiero 80 millones. Roma también mostró interés en Icardi, pero dijo, no tengo plata, yo pago con Edin Dzeko, con el centrodelantero y algo del bosnio, y algo de dinero. Bueno, no están contentos en el Inter con esta posibilidad. Hoy dice la Gaceta de los Sport que Icardi tomó una drástica medida. Dijo que si no es Juventus, está decidido a permanecer en el Inter. Y su esposa, Wanda Nara, dice que si no juega en el Inter, los va a demandar. ¿Cómo algunos jugadores, y acá tengo que volver a lo del Chelis, se sabotean? ¿Cómo un jugador como Mauro Icardi, en su momento goleador del Calcio, notable delantero, se genera de problemas por todos lados? Problema con el Inter. Problema por aquí. Problema por allá. Se inventó una lesión el torneo pasado. Dejó de ser parte del equipo. Después volvió. Y bueno, y hoy está a meses de comenzar un campeonato y cuando tenía que estar concentrado, cuando tenía que estar metido en el equipo, entrenando, preparándose, ni si sabe dónde va a jugar. Cómo algunos se complican solos en la vida, en todo aspecto. Y en lo futbolístico, pese a tener condiciones y ser un gran centro delantero como lo es Mauro Icardi, está realmente transitando por caminos equivocados. Claro, el entorno no lo ayuda. Al contrario, lo termina hundiendo. Es así, y punto.
Ni la pausa nos detiene.
Es así, y punto.
Algunos mensajes en arroba Pereira y ESPN, dice Darvinson Ospina. Pregunta, se habla mucho de que se acaba ESPN Deportes Radio, pero no se dice el por qué. Lástima que se acabe, de verdad, lo bueno dura poco. Lo bueno nunca dura, dice. Mire, el por qué es una decisión de la empresa. La empresa lo decidió de esa manera y apuesta sus recursos más a un tema digital, al tema de podcast, al tema de televisión. Simplemente es un poquito la explicación que uno ha recibido. Dice Eduardo, creo que el karma barra vida le está cobrando por lo que ha hecho, y hace referencia creo que al tema de Icardi. Martín, mi opinión sobre lo de Icardi, es un gran jugador, tenía todo para ser una estrella donde se parara, pero pues el entorno de su mujer y su ego no lo deja salir adelante, él pierde más que ella. Ahora, si el más grande Pero sí es el más grande mandilón del fútbol, como se dicen, Mexi. Es cierto, es verdad. Señores, fecha 3 del campeonato mexicano. Comienza hoy con dos partidos. Hablábamos del encuentro entre Puebla y Chivas. Una oportunidad para que Chivas siga sumando a 3. Puebla perdió en el debut, tuvo una fecha libre. Tampoco es nada del otro mundo. Lo cual Puebla tiene hoy por hoy la obligación de conseguir su primera victoria. Y está tan obligado como cada obligación, como cada partido que tiene Chivas, su propia obligación de sumar puntos. Chivas llega entonado y tiene que aprovechar eso para sumar 3 y acomodarse en el campeonato y dejar otras sensaciones. Es interesante lo de Atlas Santos. Ambos han ganado los 6 puntos en juego. Están en el liderato junto con Pumas. Ahora hay que decirlo. Atlas dejó algunas dudas en lo futbolístico. Ha conseguido resultados. Sin sobrarle absolutamente nada. 1-0. Hoy el conjunto de Cufre tiene una empresa difícil. Como local. Pero Santos siempre complica. Habrá que ver cómo le va la máquina mañana contra Querétaro. Es un partido complicado para Cruz Azul, pero está obligado a ganar. Y Querétaro también, de esos planteles limitados, esos equipos irregulares, es una buena oportunidad para que la máquina consiga su primera victoria. El domingo juega Pumas-Tigres. Es uno de los partidos más atractivos de la fecha. También Pumas viene bien y tiene en Tigres un examen complicado, difícil. No veo al equipo el Tuca perdiendo 2 partidos seguidos. Puede ser, sí, puede ser. Pero ahí veremos el nivel de Pumas, que también empezó bien el campeonato, pero tiene estas pruebas hoy complicadas ante un Tigres que sabemos la jerarquía que tiene individual. Habló Ricardo Lavolpe sobre el tema de Toluca. Juega contra Juárez de visitante. Un Toluca que no ha arrancado bien en el campeonato, por lo menos de la parte que uno pretendía. Hoy con un solo punto en el torneo, producto de una derrota y un empate. ¿Qué dijo Lavolpe? Vamos a escucharlo.
Antes de ir a Acapulco, hablé muy claro con ellos. Yo subo un jugador, lo empiezo a ver. Si el jugador se me llegó a agrandar, ya estoy en la primera, porque así pasa, ya me ha sucedido. Como subió, bajó. Lo mando otra vez a la 20. Así, para que vuelva a poner su mente a donde está. Si mañana, por H, por B, Canelo, Pardo, alguien no funciona, para eso estoy trabajando con ellos. Para eso tengo que hablar más con ellos. Por ejemplo, el caso de Castañeda, que tiene unas facultades, una calidad, una pegada, tiene todas las condiciones. Pero le falta un chip. Le falta un mono acá arriba. ¿Cuál es el mono? La dinámica. El cambio de ritmo. Entonces tengo que hablar con él, que vengo ya hablando desde Acapulco. Porque en Acapulco ya son jugadores que ves, tenés que estar encima. Porque un jugador no puede venir con 4 kilos de más. Me demuestras falta de profesionalismo.
Lavolpe, con más crítica que elogios hacia sus jugadores. Eso hay que hacerlo con mucho pulso, con mucha calidad. Es peligroso para cualquier técnico o para cualquier equipo declarar de la manera que declara Lavolpe. Jugadores que se ofenden, que saber explicarle qué entiende él dentro de kilos de más o no está preparado a la altura de lo que tiene que estar. Después se ven los resultados. Es así y punto.
Este programa. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.